fábrica de la ciencia.
Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema curioso para nosotros, porque normalmente hablamos del espacio y temas relacionados, pero de vez en cuando hablamos de biología, y en este caso de un proyecto que lo organiza la Obra Social de la Caixa y el Centro de Regulación Genómica. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra nueva amiga del programa, Nuria Andreu. Buenos días, Nuria.
Buenos días, Jorge.
Muy buenos días. Para empezar, me gustaría que nos expliques en qué consiste el estudio del microbioma oral.
Vale, pues el microbioma son el conjunto de microorganismos que viven en un sitio, en un ambiente. En este caso, si hablamos de oral, es en nuestra boca, si hablamos del microbioma humano. Y serían todos los microorganismos, seres microscópicos, que viven con nosotros ocupando espacio de nuestro cuerpo. De hecho, si miramos el número de células que ocupan una persona, por ejemplo, de unos 70 kilos, miráramos el número de la cantidad que representarían los microbios, estaríamos hablando del rango de un kilo. Estos son muchas células microbianas, que son bacterias y hongos, que conviven con nosotros y nos ayudan, evitando que puedan entrar otros microorganismos que podrían ser patógenos o causando enfermedades, o bien nos ayudan sintetizando moléculas que nuestro propio cuerpo no es capaz de hacer.
Porque estos microorganismos que tenemos en la boca no tienen nada que ver, por ejemplo, con las bacterias que se encuentran en los intestinos.
No, son diferentes. Hay algunas que pueden ser iguales, estas son diferentes, pero todas son importantes, ¿no? Entonces, las que forman nuestro intestino es muy importante para la síntesis de algunas vitaminas, porque nosotros no somos capaces de hacerlas, lo hacen ellas, y todas ellas son beneficiosas para nosotros, ¿no? Están poblando nuestra piel, tanto por fuera como por dentro, y nos ayudan a vivir como vivimos, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, cuando estamos enfermos y se nos da un antibiótico, una de las cosas que hace es limpiar parte de los microorganismos que son beneficiosos y podríamos favorecer que entraran otros que nos podrían ser contraproducentes.
¿Y qué tipo de microorganismo habita en nuestra boca?
Pues básicamente bacterias, aunque también hay hongos, y esos serían los habitantes normales. De hecho, en Saca la Lengua nos hemos centrado en estudiar solo las bacterias, porque es uno de los microorganismos más importantes que habitan nuestra boca.
Al introducir en este programa he hablado de un proyecto que la Obra Social y el Centro de Regulación Genómica de aquí de Cataluña organiza, y no le he hablado del nombre, que es Saca la Lengua.
Sí.
Curioso. Interesante. Habláis de retos científicos a resolver. ¿Cuáles son estos retos?
Bueno, Saca la Lengua, como estábamos hablando, es un proyecto de ciencia ciudadana. Entonces es un poco diferente a un proyecto científico normal, porque los retos en este caso tenemos tanto unos retos científicos, tenemos unas dudas, los científicos. En este caso, en la primera etapa de Saca la Lengua, queríamos saber cuál era los microorganismos o la microbiota que habitaba en la boca de los jóvenes españoles sanos entre 14 y 15 años. Esta vez lo hemos ampliado un poco más, pero antes de entrar en ello, que quería decir es que los retos no solo los planteamos nosotros como científicos, sino que, como es un proyecto de participación ciudadana, buscamos la participación de los ciudadanos desde el principio del proyecto, y a través de nuestra página web recogemos también las preguntas que quieran hacerse los ciudadanos sobre este microbioma. O sea, si hay cosas que os interesa saber, como por ejemplo si influye el hecho de cepillarse los dientes más o menos veces, o el hecho de tomar antibióticos, el hecho de tener mascotas en casa, o beber un tipo de agua embotellada o no embotellada, ¿no? Porque nosotros, aparte de recoger las muestras de saliva, estamos recogiendo cuestionarios que acompañan esta muestra para poder relacionar este microbioma con unos hábitos de vida. O esto en la primera etapa, en este nuevo proyecto, lo que hacemos es también queremos ir un poco más allá y queremos centrarnos no solo en los jóvenes españoles, sino también en otras franjas de edades. Incluso también nos gustaría llegar a ciertos enfermos como celíacos, gente con fibrosis quística, que para ver si es diferente este microbioma en el caso de estas enfermedades o en el caso de las personas sanas.
Sacar muestras de, supongo, sacar muestras de un niño pequeño tiene que ser espectacular porque se llevan todo a la boca.
Sí, nosotros no lo hemos hecho, nos hemos centrado en, hasta ahora, ¿no? Las muestras que hemos recogido eran de jóvenes y estamos recogiendo de gente mayor. Para poderla recoger tiene que ser gente que esté dispuesta a hacerlo, tiene, claro, que firmar un consentimiento informado en el que explicamos lo que se van a hacer con estas muestras, uh-huh, y con dónde vamos a guardar estos resultados y lo que vamos a hacer con ello. La recogida de muestras no es difícil porque simplemente es ponerte una solución salina, uh-huh, como suena, en la boca y enjuagar un minuto con ella la boca y luego escupir otra vez en el tubo. Es un poco como cuando bebes agua del mar.
Sí.
¿Vale? Es divertido porque cuando lo hemos hecho juntos, incluso que ya sabes lo que es, ¿no? Al final hay quien se está riendo, quien está haciendo, claro, el tonto. O sea, con niños pequeños no lo hemos probado.
No lo probéis porque seguro que se lo beben. Sí. Porque le gustan mucho los salados, sí, sí, a los niños pequeños. Hemos comprobado que gracias a este estudio se puede determinar el estilo de vida de los participantes o características ambientales. ¿Difieren mucho esos estilos en una sociedad como la nuestra?
Pues mira, nosotros al principio partíamos, antes de decir la premisa, pero sí teníamos como preconcebido, ¿no?, que igual íbamos a encontrar unas grandes diferencias entre los diferentes estilos de vida y entre diferentes regiones de España en el microbioma de personas sanas, y lo que hemos visto es que es bastante homogéneo. ¿No? Si hiciéramos una foto general, es bastante homogéneo entre todos los jóvenes, aunque sí que encontramos pequeñas diferencias asociadas a ciertos hábitos. Por ejemplo, hemos visto una diferencia muy clara, que son la gente que tiene un perro como mascota, uh-huh, en su casa, tiene un microbioma muy parecido en oral al de su perro. Se encuentran en especies que se encuentran en la saliva del perro.
¿Y esto es bueno o malo?
Pues bueno, está ahí, no quiere decir que sea bueno ni malo, ¿no? Que es diferente el hecho de encontrar un microorganismo en concreto en la boca. Si no te ha causado nada, no tiene por qué ser malo, ¿no? Todos somos diversos y la diversidad está también en el microbioma.
Y supongo que las zonas agrícolas deben ser muy diferentes a las zonas así como la área metropolitana de Barcelona.
Pues yo no te sé decir en concreto porque yo no me he dedicado al análisis de los datos finales. Uh-huh. Son, ¿no?, el investigador principal del proyecto, Tony Gabaldón, y su equipo, quien se dedica a analizar los diferentes aspectos, uh-huh, de que, ¿no?, encontrar correlaciones, y han hecho muchísimas correlaciones de todos los factores que hemos incluido en la encuesta. Y sí que han encontrado diferencias. Yo ahora mismo te sé decir, sí, cuáles, sí, son, y esperemos que Tony escriba pronto un artículo y entonces él lo explique correctamente.
Ya contactaremos con él. ¿Cuál es el perfil de los participantes en Saca la Lengua?
Pues el perfil hasta ahora eran de jóvenes españoles de entre 14 y 15 años, niños de que están cursando tercero de ESO. Uh-huh. Que dieran su consentimiento para recoger las muestras, bueno, sus padres y ellos, y rellenaran también el cuestionario complementario. Actualmente este perfil lo hemos ampliado porque ahora ya sabemos, ¿no?, cómo es el microbioma de los jóvenes españoles, entonces ahora lo hemos ampliado también a sus familias y toda aquella persona que quiera participar en el proyecto. Para ello estamos haciendo un tour por España con la furgoneta de Saca la Lengua, que va recogiendo muestras, haciendo paradas en diferentes ciudades españolas, y recogemos tanto, vamos a las escuelas que ya habíamos ido en el año 2014 y otras nuevas, y también hacemos encuentros en cafés o bien en universidades, en sitios donde hemos podido organizar un café, como una especie de café científico, donde las personas que se encargan del CRG de ir a recoger las muestras también dan charlas científicas, y después de estas charlas pues hay gente que se anima a participar también en el estudio, aportando sus muestras, rellenando el formulario, y también hay gente que puede participar de otra manera diferente a través de la web, o bien también cuando se hacen estas charlas proponiendo preguntas o bien luego incluso analizando datos.
Yo tengo dos reuniones, después de este programa tengo dos reuniones con dos colegios. Uh-huh. Se lo voy a proponer,
muy bien.
Nuestro permiso,
¿sí?
Que sería muy, muy interesante también. Supongo que gracias al estudio de Sacalengua podéis establecer parámetros para localizar focos de enfermedades, ¿verdad?
Bueno, en principio no es el objetivo de nuestro estudio, porque estamos mirando gente sana. De hecho, nosotros lo que vamos a hacer es secuenciar estas muestras de saliva y nos vamos a centrar en buscar microorganismos. Si encontráramos algo sería a posteriori, ¿no? Porque es un estudio muy largo. No quiere decir que en el momento que recogemos las muestras tengamos ya los resultados, porque tenemos que hacer una serie de pasos en el laboratorio que son un poco costosos en tiempo y en dinero. No es tener la muestra de saliva y ya tener el resultado, sino que además, como estamos trabajando con muchas muestras y estamos implicados muchos servicios científico-técnicos del centro, tenemos que primero procesar estas muestras de saliva para obtener el DNA que se encuentra dentro de la saliva, de las células que sacamos, tanto el DNA humano como el de los microorganismos que se encuentran en la saliva. Luego tenemos que coger y amplificar las regiones que nos interesan. En este caso, solo vamos a ir a buscar bacterias, con lo que solo miraremos bacterias. No vamos a saber nada del genoma humano, ni de virus, ni de hongos en este caso. Y luego de preparar estas muestras para ser capaces de secuenciarlas, las secuenciamos en un secuenciador de Illumina llamado MiSeq. Y finalmente, los datos que tenemos de aquí no son fáciles de leer porque son cantidades de datos muy grandes. Necesitamos unos bioinformáticos detrás que puedan analizar estos datos. Entonces, por esto digo que no sería una forma rápida de encontrar un foco de infección. Podríamos encontrarlo, pero no es nuestro objetivo.
Este es un proyecto vivo donde los ciudadanos pueden aportar ideas en diversas fases del proyecto, ¿verdad?
Sí, es una de las características de un proyecto de ciencia ciudadana en el que vamos de la mano, ¿no? Científicos y ciudadanos. Normalmente en un proyecto de ciencia clásica, digamos, somos los científicos que tenemos unas inquietudes y planteamos una serie de experimentos para ver si estas hipótesis son ciertas. Y una vez tenemos los resultados, nos dirigimos a la ciudadanía y le explicamos, ¿no?, qué es lo que hemos encontrado, y entonces puede ser que esto sea interesante o no para la ciudadanía. En el caso de un proyecto de ciencia ciudadana, desde el principio los científicos y la ciudadanía en general empiezan a plantear hipótesis, y entonces intentamos buscar algo que no solo sea interesante para nosotros, sino que también pueda ser para el resto de la ciudadanía. Entonces aquí podéis, en la primera fase, podéis participar en las preguntas que hacemos en el cuestionario. Entonces, de hecho, ya se han reformulado preguntas gracias al aporte de la ciudadanía. Por otro lado, podemos coger y podéis participar en la recogida de muestras. Después se puede participar en las charlas. Y también tenemos planteado que al final del proyecto, cuando ya tengamos los datos de secuenciación, la parte de secuenciación es lo que desde los ciudadanos de a pie no pueden participar, porque necesitamos una serie de equipamientos científicos muy caro y una serie de conocimientos para poderlos utilizar. Sí que planteamos que para analizar los datos que obtengamos, volver a hacer otro tour y volver a las mismas ciudades para dar herramientas a los ciudadanos de que nos ayuden a analizar estos datos y ver qué es lo que está interesada la gente en mirar con este microbioma, ¿no? Porque podemos mirar diferentes cosas, ¿no? Si es diferente el microbioma cuando tienes caries, o si me cepillo muchas veces los dientes, o como hablábamos de si tengo una mascota o tengo otra, o dónde vivo. Pues en el primer proyecto de Saca la Lengua, esto lo intentamos abordar desde un concurso, dando los datos a la gente que estuviera interesada. Y ahora lo vamos a hacer de otra manera para que sea más participativo aún y pueda haber más interrelación entre los científicos que estamos implicados en el proyecto y los ciudadanos.
para participar en este proyecto, ¿qué tenemos que hacer?
Pues os podéis dirigir a la página web de Saca la Lengua, que es www.sacalalengua.org. Y allí veréis, hay un apartado que pone participa, en donde podéis ver en qué puntos se puede participar, y también podéis ver actualmente en qué ciudad nos encontramos recogiendo muestras y cuáles son las próximas ciudades a las que iremos, por si os queréis acercar a alguno de los puntos en los que se van a hacer una recogida de muestras y ir allí a hacer preguntas, o bien si os apetece participar con la saliva y rellenando la encuesta, o bien a través de la web haciendo preguntas.
Este programa se escucha, tiene bastantes seguidores en Iberoamérica. Uh-huh. ¿Te consta que es un proyecto de aquí, de nacional, o que existen otros proyectos paralelos también?
Saca la Lengua es un proyecto a nivel español. Uh-huh. Sí que hay otros proyectos de estudio del microbioma a nivel mundial, como el Human Microbiome Project, que es a nivel mundial, en el que se está estudiando el microbioma, ¿no?, de otras poblaciones. También hay otros proyectos, como es el MetaSAP, que se intenta estudiar los microbios que hay en los metros. Uh-huh. Es a nivel mundial. El CRG también participa en este proyecto. Hay otras iniciativas privadas o públicas, por ejemplo en Estados Unidos, en la que la gente podía recoger su propia saliva en casa y enviar los resultados a una empresa que se encargaba de analizar su microbioma. Es un campo que está creciendo mucho y hay bastante interés, porque se está viendo que el microbioma puede tener mucha importancia en la salud de las personas.
Además de la recogida de saliva, la divulgación es fundamental en este proyecto. ¿Esto uh-huh. quiere decir que organizáis charlas relacionadas con el proyecto?
Sí, uno de los objetivos principales del CRG, ¿no?, es divulgar la ciencia, hacer llegar los resultados científicos que tenemos, y también intentar captar talentos científicos, ¿no?, para la ciencia. Y de hecho por eso se eligió en principio la franja de edad de los 14-15 años, porque es el momento en el que los estudiantes aún no han decidido hacia dónde van a encaminar sus estudios, y entonces es una manera de hacer llegar la ciencia a las escuelas con un proyecto que creemos que puede ser cautivador, y ¿no?, acercarnos un poco más a las escuelas. También a nivel científico nos hemos dado cuenta, o al menos los que hemos participado en Saca la Lengua, que los conocimientos que son para nosotros normales, ¿no?, y lo que son para el resto de la ciudadanía, la forma en que tenemos que comunicar esos resultados, ¿no?, hacerlo en un lenguaje entendedor para todos, porque nosotros utilizamos mucha terminología científica, que para mí es normal en el día a día de mi trabajo, ¿no?, que, pero para el resto de la gente que está a mi alrededor no lo es. Y con Saca la Lengua, ¿no?, el hecho de tener un científico que esté viajando por España con la furgoneta y está haciendo charlas divulgativas, estamos viendo que sí que hay gente muy interesada, ¿no? Niños en los que les despierta la curiosidad el tener un científico cerca, poderle tocar y hacerle preguntas de cómo es la vida de un científico, qué es lo que hacemos en el laboratorio o qué es lo que se hace en el campo, y luego, ¿no?, ¿qué necesitas para llegar a ser científico? Y luego también pues poder transmitir los resultados que tenemos.
Es que todavía la sociedad relaciona a un científico con una bata blanca, una señora serios con bata blanca y el bolsillo lleno de bolis, pero nada que ver, porque yo he conocido muchísimos científicos que aún me estoy riendo de los chistes que cuentan, o sea que...
Sí. Existe esa mentalidad, ¿no? Mucha gente nos ve a veces como científico loco que va con su bata. Sí que vamos con bata, ¿no? Si cuando trabajas en el laboratorio, por medidas de seguridad, debes llevar bata. Otros no las llevan, pero bueno, por tema de seguridad sería recomendable. Pero también parte de nuestro trabajo, ¿no?, es transmitir al resto de personas qué es lo que nos motiva, ¿no?, de nuestro trabajo, para... porque es importante que este conocimiento pueda llegar al resto de la sociedad para intentar mejorar nuestro día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro trabajo se paga gracias al resto de ciudadanos que están contribuyendo con sus impuestos o con donaciones para que esta investigación se lleve adelante.
Això és Ràdio Gavà.
A partir d'ara, el marcador no només es pot veure, sinó que també es pot sentir. Cada dilluns a 8:15 en directe a Ràdio Gavà, tota l'actualitat esportiva de la ciutat. El marcador, amb Marc Ferrer. Història, tradició i qualitat. Caves, vins, licors i molt més des de 1929. Cellers La Vinya, atenció personalitzada per a cada client. Si has de fer un bon regal o regalar-te de tu mateix, Cellers La Vinya, història i tradició des de 1929. Cellers La Vinya, al vell mig de l'illa del centre de Gavà, al carrer Sant Pere, número 27.
Febrero, gran fiesta de carnaval en Raco de Madu. Por solo 20 euros disfruta de nuestro menú especial de carnaval y diviértete en un auténtico baile de disfraces. Ven disfrazado si quieres, porque tenemos todo preparado para que tu noche de carnaval sea inolvidable. Reserva mesa ahora llamando al 93662-3904, 93662-3904. Restaurante Raco de Madu, en la calle Joanot Martorell 33 y Apelas Mestras 72. Gaba.
Això és Ràdio Gavà.
Estabas ahora mirando. ¿Podrías explicarnos cómo es el día a día en el centro de regulación genómica? Es que me recuerda a Mazinger. Esto del centro de regulación genómica es...
Bueno, el Centro de Regulación Genómica es un centro de investigación básica subvencionado en parte por la Generalitat y por el Ministerio Español, no sé cómo se llama, así de Cultura,
sí,
Ciencia o algo de esto.
De competencias o algo así, sí.
Y que también recibimos aportes de otras entidades como la Obra Social La Caixa. Entonces, el día a día en el CRG suele ser bastante ajetreado, Solemos tener bastante trabajo. Te diría que es bastante diferente, depende de dónde trabajes del CRG, ¿no? Porque piensa que no solo trabajamos científicos, sino que tenemos una parte muy importante de personal de administración, que nos facilita mucho el día a día, buscando becas y encargándose de muchos papeleos. También tenemos un departamento de comunicación, ¿no? Que se encarga tanto de comunicación con medios como de organizar charlas y la vertiente más educativa del centro. Y luego la vida de un científico en el CRG, pues el día a día podría no acabar en todo el día. Depende quién, las jornadas suelen ser bastante largas. Los servicios científico-técnicos, pues... hay que nos lo tomamos con un poco más de calma porque tenemos familia, tenemos bastante trabajo, nuestro día a día depende mucho de los proyectos que tengamos, entonces pues te pasas el día haciendo experimentos, reportando estos experimentos, asistiendo a charlas, porque no es muy importante el comunicarte con otros científicos y transmitir lo que tú estás investigando y lo que está investigando el otro y debatir sobre ello. También incluye mucho tiempo de leer artículos científicos, otras investigaciones, informarte sobre tu campo. También hay reuniones de trabajo, las que discutes con otros miembros de tu equipo o bien con miembros externos cómo abordar un proyecto. También tenemos reuniones más organizativas, ¿no? Entonces, eso suele ser bastante variado el día, ¿no? O sea, tenemos un poquito de todo, desde reuniones, charlas, trabajo en el laboratorio pipeteando, escribiendo en el ordenador, buscando información, o sea, tocamos diferentes cosas. No es que nos pasemos el día con la bata sentada delante de los tubos, ¿no? De las placas, sino que puede ser bastante variada.
En este programa siempre hago una pregunta chorra, ¿no? Y ahora tú ya estás preparado para... no sé, supongo que sabrás que la Estación Espacial Internacional se llevan a la práctica experimentos en microgravedad.
Sí.
¿Crees que puede ser interesante para desde, por ejemplo, vosotros podéis proponer a la incubadora de la Agencia Espacial Europea, que la tenemos aquí en la UPC, oye, mira, necesito hacer este experimento. ¿Se te ocurre alguno? Que la pregunta chorra que te ha tocado.
Bueno, a mí, con interés en la microbiología, no me gustaría poder mirar qué clase de microorganismos se encuentran en zona antigravitatoria. Uh-huh. Y sé que, por ejemplo, sí que hay científicos que no están utilizando máquinas, las mismas que podemos utilizar en el laboratorio, y que, por ejemplo, en Saca la Lengua se está utilizando, como es la mini PCR. Uh-huh. Se la han llevado a la estación espacial. Es una máquina de PCR muy chiquitita que uh-huh. tiene unas características que te permite viajar con ella, ¿no? Porque normalmente las máquinas científicas son grandes. Aparatos bastante grandes, uh-huh. que valen mucho dinero, y esto es un aparatito pequeñito, un poco más grande que, te diría yo, un cartón de leche. Uh-huh. O un poquito más pequeño, un poco más bajo. Y o sea, utilizan, ¿no? Se pueden hacer experimentos parecidos a los nuestros allí.
¿Te pondrías un traje de astronauta?
Me pondría un traje de astronauta.
Yo te lo preparo, ¿eh?
Bueno, podría ser divertido.
Conozco al instructor de astronauta.
Astronauta, ¿eh? No sé. No sé.
La entrada,
también. ¿No?
Sí, sí, eso es un poquito, pero ya está. Allá arriba estaría flotando. Como dentro de una piscina, igual.
Sí, tiene que ser divertido.
Bueno, ya está la pregunta. Ahora vamos a seguir con lo serio. ¿Qué son las tecnologías? A ver si lo digo bien. Ah, pero por cierto, en el laboratorio, bueno, en el centro de regulación genómica, ¿habláis inglés entre vosotros?
Sí.
Es que hace poco estuve en un laboratorio y gente que se conocen de toda la vida, bueno, son que llevan muchos años trabajando y entre ellos hablan inglés. Digo, oye, pero si sois de aquí, ¿por qué habláis inglés? Ostras, es la costumbre. También se habláis inglés allí.
El inglés, sí, es el idioma en el que se están escritos los artículos científicos, uh-huh. la mayoría de ellos, y es la lengua que tenemos en común entre miembros de diferentes nacionalidades. En el CRG las comunicaciones, de hecho, son básicamente en inglés, uh-huh. porque tenemos no mucha gente que es de fuera. Y, por ejemplo, en mi trabajo tenemos, en mi unidad, en la unidad de genómica, tenemos 3 alemanes y el resto somos de aquí. Nuestro idioma en común es el inglés.
El inglés.
Entonces, nuestras reuniones son en inglés y depende de quién te venga. A veces se dan situaciones curiosas, ¿no? Porque ves a alguien que no conoces, no sabes cómo se llama, entonces nuevamente te pones a hablar en inglés. Luego a veces te das cuenta, ¿no? Que es de aquí al lado y ya. Que nos entenderíamos en catalán, en castellano. Y sí que se ha dado situaciones, ¿no? De estas cómicas que estás aquí intentando hablar en inglés y igual no te sale la palabra que le querías decir y viene el de al lado y le habla en catalán o en castellano y dices, ah, estábamos aquí. Cuando podíamos.
Suele pasar eso. Ahora me vas a poner a prueba en mi inglés. ¿Qué son las tecnologías microarray?
La tecnología de microarray es una tecnología de hibridación de ácidos nucleicos.
¿Cómo? Perdona.
Perdón. ¿Ves? Ya empezamos con palabras.
No, es que porque sea un lenguaje técnico, es que no he entendido lo que has dicho a lo primero.
Es una tecnología o un método que lo que hace es hibridar ácidos nucleicos,
ahora,
¿vale?
Sí.
Entonces, los ácidos nucleicos serían el DNA o el RNA, ¿no? Uh-huh. Que está dentro de nuestras células y nos permite ver diferentes cosas. Si hacemos microarrays de expresión, que se llama, podríamos ver expresión diferencial o cómo qué genes se expresan diferente en un tipo de célula, por ejemplo, tumoral y una célula sana. Este sería un tipo de experimento que podrías abordar con la técnica de microarrays. Otra que se puede hacer, si ya estamos mirando a nivel de DNA, serían cambios en el número o en regiones cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, ver aneuploidías como síndrome de Down o otros defectos, alteraciones en el número cromosómico.
¿Y las tecnologías de secuenciación?
La tecnología de secuenciación, lo que quiere decir secuenciar, quiere decir leer, sería leer estos ácidos nucleicos. Sería leer las bases nitrogenadas que forman parte de nuestro DNA o nuestro RNA, ¿no? Sería leer el libro, ¿no? Que está escrito dentro de nuestras células, que sería nuestro genoma. Entonces, existen diferentes tecnologías de secuenciación. La que hizo posible el proyecto Genoma Humano fue la tecnología que se llama Sanger, en honor a los científicos que la desarrollaron, y a partir de estas han desarrollado otras tecnologías de secuenciación que se llaman de segunda, tercera o cuarta generación, que son las que, por ejemplo, utilizamos en el proyecto de Saca la Lengua, que es, existen de diferentes casas, pero actualmente la que domina el mercado sería la secuenciación de síntesis de Illumina, que es la marca comercial que vende los secuenciadores y los reactivos. Y, como te decía, básicamente es esto lo que nos permite es leer qué tenemos dentro de nuestro DNA o de nuestro RNA. Según qué preguntas tengas, vas a mirar DNA o RNA. Igual, como en los microarrays, también podemos ver diferencias de expresión entre células sanas y no sanas, o podemos ir a secuenciar el genoma del melón o de, ¿no?
O de los frijoles, ¿verdad?
De los frijoles, o sea, ¿no? Pues, del maíz, o sea, pues puede ir a buscar diferentes aspectos según lo que a ti te interese.
Instituto de Investigaciones Fotónicas era la de Mazinger. Saluda a mi amigo Alberto, que es el experto en cómics y en manga y en anime. Ahora vamos a hablar de algunas investigaciones o artículos que has colaborado, has escrito o has investigado. Identificación de los genes implicados en el síndrome de Down mediante terapia génica.
Vale.
Madre mía.
¿Por dónde empiezo? ¿Por qué es la terapia génica? Porque, bueno, este es un proyecto que en el que yo colaboraba antes, en mi antiguo grupo. Yo antes estaba en otro grupo de investigación que estaba dirigido por la doctora Cristina Fillat, en el que es cuando estaba en el CRG, en el que nos ocupábamos de, mediante técnicas de terapia génica, que ahora os explico lo que es, abordar diferentes enfermedades. Y una de las de ellas era el síndrome de Down. La terapia génica es un método que nos permite modificar estaremos modificando unas células o del cuerpo para que corregir un defecto o intentar poner otra característica que no existe. Depende cómo lo abordemos. Por ejemplo, en el síndrome de Down, lo que nos interesa, ¿no?, es, sabiendo que existen genes que se expresan diferencialmente, sería intentar ir a disminuir la expresión de aquellos genes que pueden estar causando afectaciones graves para las personas con trisomía del 21. Y en nuestro caso trabajábamos con modelos de síndrome de Down de ratón, no con personas, e intentábamos vehicular mediante vectores virales, o sea, mediante virus modificados en el laboratorio, genes que pudieran revertir algunos de los fenotipos o características de estos ratones. Y esta es una manera de, a nivel del laboratorio, ¿no?, de modelar en ratón, ir a ver qué genes pueden ser más importantes. Bueno, a ver, me voy a explicar mejor. En las personas con síndrome de Down lo que tienen es una trisomía del cromosoma 21. Esto quiere decir que tienen tres copias del cromosoma 21 o de una región concreta del cromosoma 21 humano. Y el tener esta sobredosis de genes, ¿no?, hace que tengan esta patología, ¿no? Podría ser la cosa. Entonces, se cree que no todos los genes que se encuentran en el cromosoma 21 tienen la misma importancia para el desarrollo del fenotipo de síndrome de Down. Entonces, nuestro enfoque era intentar diseccionar qué genes eran los más importantes.
Interesante y curioso. Has hablado antes de virus. ¿Sabías que gracias a un virus somos inteligentes?
No.
Ya te lo contaré otro
vale,
día.
Me cuentas otro día.
Sí, sí.
Sí, bueno, los virus, ¿no?, o sea, no siempre son malos, ¿no? En terapia génica se modifican para que hagan lo que tú quieres, ¿no? Vehicular un gen que puede ir a matar una célula cancerosa o puede coger e intentar revertir un gen que está causando una patología.
Un virus provocó que cuando éramos reptiles dejamos de ser reptiles y pasamos a ser mamíferos. Y de ahí que tenemos más inteligencia. Pero bueno, eso es un tema muy largo de contar. Y ya para finalizar, otro artículo en el que colaboraste o investigaste.
¿Sí?
Suministro intraductal... Madre mía, léelo tú.
Vale. Suministro intraductal de adenovirus citotóxicos del páncreas induce la regresión del tumor en modelos de ratón de cáncer de páncreas. Este es otro proyecto también dirigido por la doctora Cristina Fillat cuando está en el CERG, que ella ahora sigue trabajando en este proyecto en el CEC, en el Clinic. Bueno, otro de los campos, ¿no?, que estén a trabajar es el cáncer de páncreas.
Uh-huh.
Y como es un... El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo y cuando se detecta el adenocarcinoma de páncreas suele ser en estadios muy avanzados. Entonces, casi no hay un tratamiento efectivo. Entonces, intentábamos encontrar una posible terapia o que ayudara a la supervivencia de estas personas. Entonces, una forma de abordarlo serían los adenovirus citotóxicos. Un adenovirus es un virus. Citotóxico quiere decir que es tóxico para algunas células. Serían virus que están modificados de cara a que solo sean tóxicos para las células de cáncer, de páncreas en este caso, y no para una célula de páncreas sano. Entonces, así lo que hacemos es llegar al páncreas y que el virus lo mate, o sea, citotóxico, quiere decir que mata a las células cancerosas y dejaría intactas a las células sanas. Y con lo de suministro intraductal decimos que lo que queremos decir es que vamos a dirigir, es una manera de vehicular el virus o hacer que el virus llegue directamente al páncreas, porque si tú inyectas en un ratón, está estudiado en ratones, intravenosamente o sangre, un virus o un adenovirus, se iría, la gran mayoría del adenovirus se queda retenido en el hígado,
uh-huh,
con lo que no estaría llegando al páncreas, claro, que es el órgano que nos interesa tratar. Entonces, lo que es una técnica quirúrgica en la que se inyecta directamente en los ductos pancreales el virus y así lo conseguimos vehicular directamente al páncreas y no a otros órganos colindantes.
Fascinante. Muy interesante, la verdad. Bueno, Nuria, vamos a dejar aquí.
Muy bien. Gracias.
Formas parte de la familia de la Fábrica de la Ciencia.
Gracias.
Más de 100 científicos forman parte de esta familia,
uh-huh,
de todas las ramas. Así que nos vemos pronto para explicarnos otros temas, porque seguro que te vamos a utilizar como ratón de laboratorio. No, te vamos a llamar más veces para hablar de temas de genética, porque es un tema que nos interesa mucho.
Muy bien.
Y nada, pues, a seguir trabajando.
Muchas gracias.
Por la investigación. Muchas gracias.
Gracias.
La Fábrica de la Ciencia.
La genética, como siempre, interesante. La semana que viene tendremos de nuevo a Carlos González y desde hace ya mucho tiempo a nuestro amigo José Ignacio Canudo, que hablaremos de animales prehistóricos del terciario. Y con Carlos González de un tema, la verdad, muy triste, del accidente del Challenger que a él le tocó vivir en directo. Recordad que Carlos González trabajaba en la NASA en aquella época. Muchas gracias y hasta la semana que viene.